realmente acuartelado más de 2 años. Mucha suerte para Juanes y sus planes que son a Marte. Quiero saludar al señor presidente de la Cámara de Representantes, el congresista Miguel Ángel Pinto, Partido Liberal de Colombia. Doctor Pinto, buenos días.
Muy buenos días a usted, Julio, y a todos los oyentes.
Usted tiene la ponencia sobre la propuesta que ha hecho Vivian Morales de llevar al escenario público la discusión de los derechos de las parejas del mismo sexo, de los solteros, de los viudos, las solteras, las viudas, a adoptar. O mejor, la propuesta es que no puedan adoptar. Doctor Pinto, yo le quiero hacer una pregunta. Al liderar usted esta ponencia, ¿se entiende que esta es una ponencia suya o que es una ponencia del Partido Liberal?
No, es una ponencia de manera individual. En mi condición de congresista, pues, se me designó esa responsabilidad por parte de la Comisión Primera de la Cámara, y es lo que he venido cumpliendo. Ayer radiqué una ponencia precisamente donde le solicito a la Comisión que se haga el debate, que escuchemos a todas las partes intervinientes en la sesión del día de mañana, que es la que está establecida, para que cada uno de los congresistas que hacen parte de esta comisión puedan votar libremente a favor o en contra de esa proposición. Que se abra la discusión en la comisión es lo que termina la parte final de la ponencia que fue radicada el día de ayer.
Honorable representante, ¿a usted qué le molesta, qué le preocupa en la decisión que pueda tomar una pareja del mismo sexo en adoptar? ¿Eso qué le preocupa? ¿Qué problema tiene?
Absolutamente ninguno.
O sea, ¿usted está de acuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo?
En lo que estoy de acuerdo es en que si hay un referendo que está en trámite en el Congreso de la República, que viene de una iniciativa popular, que lo que busca es que se le consulte al constituyente primario, que es un referendo que después de haber analizado de manera jurídica todos los pasos que ha hecho esta solicitud en el Congreso de la República, se han cumplido cada uno de los pasos desde el punto de vista formal y objetivo, que es un mecanismo de participación que está consagrado en la Constitución Nacional, que le permite a que un grupo de ciudadanos pueda acudir a la instancia del Congreso para que un tema que le concierna o que sea de interés pueda ser puesto en consideración del constituyente primario. Ese es el trámite del referendo que está hoy en curso. Es un referendo que cumplió con cada uno de los pasos de su recolección de firmas, de su acreditación ante la Registraduría Nacional, que fueron avalados precisamente por ellos, que ha surtido los trámites correspondientes dentro del Congreso de la República y dentro del transcurso de la aplicación de este mecanismo extraordinario que contempla la Constitución como un mecanismo de participación ciudadana. Se han cumplido cada uno de los pasos y hoy está en discusión del Congreso para que se permita hacer esa convocatoria. Son requisitos que han sido establecidos y que han sido cumplidos. Por lo tanto, le corresponde al Congreso entrar a hacer su revisión formal, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en el estudio de este evento, para que sea tocado el tema tanto en la discusión en las cámaras correspondientes como en la convocatoria popular para que haya la decisión sobre un tema específico.
Entonces, si le estoy entendiendo bien, señor representante, usted lo que está defendiendo es que se haga el referendo por las razones legales que nos ha expuesto, es decir, que el referendo cumple con todas las disposiciones para efectuarse. Pero cuando se haga el referendo y a usted le pregunten, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten? ¿Usted qué va a votar?
Cuando se haga el referendo, si pasa en el Congreso de la República, pues es precisamente la consulta que se le hace al constituyente primario, porque es que el referendo es un mecanismo extraordinario donde se puede acudir precisamente
no,
a la
no,
base
eso,
para
eso ya,
que lo hagan.
Tanto eso ya, no lo, ya, no, ya no lo explicó,
los que
pero ¿cuál es?
Una institución u otra tendrá la oportunidad de expresar su fundamentación en la plaza pública para que la gente sea la que tome la decisión y la que vote. Yo lo que estoy defendiendo como demócrata es que la Constitución misma, desde su preámbulo, dice que la soberanía radica precisamente en el pueblo. El referendo
ya nos explicó
es un mecanismo
eso.
Extraordinario que se ha sido establecido,
doctor,
para consultar
Pinto,
al pueblo sobre cualquier tema.
Representante Pinto.
Yo no hago
Pinto.
La referencia solamente al tema que hoy está en discusión,
Pinto.
Sino para cualquier tipo de referendo que se haga en Colombia, se defienda precisamente
Listo.
El tema
Perfecto.
De que se pueda acudir a la voluntad
doctor
popular
Pinto.
Cuando se requiera.
Doctor Pinto. Es que eso fue lo mismo que respondió a la primera pregunta. Se la vuelvo a hacer concreta. Ya no hablemos del referendo, que usted defiende por razones respetables y de ley. Para usted hay que darle vía libre al referendo por lo que ya nos explicó de la participación ciudadana. Mi pregunta es, ¿usted está o no está de acuerdo con la adopción de personas del mismo sexo? ¿Sí o no?
Yo no tengo ninguna prevención en ningún tipo de persona. Respeto todos los derechos individuales de todas las personas en Colombia, respeto todos los derechos de las minorías, respeto los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, respeto también los mecanismos que hay de carácter individual de protección que han sido establecidos, como la tutela, las acciones populares, el referendo, el plebiscito, como mecanismos que están consagrados en la Constitución Nacional y que deben ser aplicados siempre y cuando se cumplan las normas. Las decisiones están, es precisamente en quienes les corresponde tomarla. Ahora le corresponde a la Comisión Primera de la Cámara ventilar el día de mañana. Si este referendo en este caso se da tránsito o no, luego le corresponderá a la plenaria de la Cámara si es que es aprobado el día de mañana. Después tendrá una revisión de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional avala el proyecto,
doctor Pinto,
saldrá a la opinión pública y ahí cada uno saldrá
Pinto.
A defender sus posiciones con respecto a el tema de fondo.
Representante, ¿por qué es tan difícil responder esta pregunta? ¿Por qué no dice, sí estoy de acuerdo con la adopción o no estoy de acuerdo con la adopción? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo decirlo?
No es que me cueste trabajo, lo que le quiero decir es que este no es el tema que se está en discusión, porque eso es un tema de fondo, y eso yo respeto las posiciones de cada una de las personas. Yo
Usted es un servidor liberal
y como principio liberal se basa en el respeto sobre lo que cada quien opine y piensa. Mi expresión y mi opinión frente a un tema de adopción se expresará en el momento que corresponda, y tendré que convencerme de una o de otra cosa en el momento en que se discuta el fondo del tema.
O sea, todavía no lo ha decidido. ¿Dejamos así?
No, yo tengo unas convicciones en torno a eso, como le digo. Yo respeto las individualidades, respeto a las personas por todas sus orientaciones sexuales, lo respeto por su género, lo respeto por su etnia.
Es que usted es un servidor
Simplemente
público.
Lo que digo es que los derechos que están en la Constitución Política hay que defenderlos, sea que nos gusten o sea que no nos gusten.
Pero es que,
simplemente
doctor Pinto,
es que están consagrados en la Constitución. Yo defiendo la Constitución, soy demócrata, defiendo las decisiones de las mayorías, defiendo los mecanismos que están establecidos en la Constitución. Como le digo, respeto la voluntad popular, sea que esa voluntad sea adversa a lo que yo piense o sea favorable a lo que yo quiera. Eso no es una decisión individual mía, sino es una decisión colectiva que se debe tomar, y ese es el profundo respeto que tengo yo frente a las opiniones de cada quien, y que cada uno exponga sus tesis y que gane la tesis que sea mayoritaria. Ese es el mecanismo de la democracia que siempre hemos tenido nosotros en nuestro país, y es el principio soberano que tenemos que defender, independientemente de si un tema de estos tan ácido nos gusta o no nos gusta. Por el Congreso de la República pasan muchos temas donde a veces nos derrotan, a veces ganamos en nuestras opiniones, pero siempre bajo el marco del respeto consagrado en la norma, que sean las mayorías las que tomen las decisiones, porque así está establecido en nuestra Constitución Política.
Bueno, Félix, me rindo. Rafael, usted no se puede.
No, la traducción es Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero que muero porque no muero. Es lo mismo.
Exactamente, Félix. Y la pregunta pues se le hace a un servidor público, claro, porque él tiene miles de personas que votaron por él y quieren saber, óigame, ¿y ese señor que yo elegí cómo va a votar? ¿Sí o no? Pero repitamos a Santa Teresa, Rafael.
Vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero que muero porque no muero.
No entiendo cómo no se puede comprometer el presidente de la Cámara con una decisión tan importante, representante liberal. Pero Félix, Vivian Morales también es liberal.
Sí, no, y yo creo que los votantes tienen todo el derecho a saber si el representante vota sí o no, que es en última lo que está preguntando. porque es un, como usted dice, un servidor público que tiene que fijar posiciones en estos aspectos, pero como está claro que no va a responder una pregunta tan elemental, le pregunto otra cosa. Es, representante, ¿a usted no le parece que es un antecedente muy peligroso el utilizar los mecanismos de refrendación popular y de participación popular para que las mayorías vayan en contra de los derechos de las minorías? ¿Que eso abre un boquete muy grave para aplastar derechos de minorías en Colombia?
Déjeme decirle dos cosas. Primero, si usted me está preguntando cómo voy a votar mañana la ponencia, voy a votar favorablemente para que el referendo siga su curso. Así rendí la ponencia, precisamente por la base que usted está diciendo. Me parece un antecedente muy grave que un mecanismo de participación, un mecanismo que está establecido en la Constitución Política, vaya a ser coartado sin ninguna justificación dentro del Congreso, porque los mecanismos de participación que se le ha otorgado al pueblo están consagrados en la Constitución. Yo creo que porque el tema a algunos sectores les guste, a otros no, no es óbice para que se pueda detener los mecanismos, pues que para eso eliminémoslos directamente de la Constitución Política, pero mientras estén en la
Constitución Política, está eludiendo la pregunta.
Tienen que ser ejercidos.
En o sea, misma no responde la otra pregunta.
Son las mayorías. Este
la pregunta
es que es un país democrático y son las mayorías
sí,
las que deben tomar las decisiones.
Es que las mayorías en democracia también en democracia también hay un valor fundamental que es el respeto al derecho de las minorías. Porque si no, las mayorías impondrían cualquier derecho sin importar las minorías. En democracia también se respetan los derechos de minorías. Y la pregunta
claro,
es,
por supuesto,
si un referendo como este no es el mecanismo para negarle derechos a minorías.
Usted tiene toda la razón. Y precisamente la Constitución del 91 estableció unos mecanismos para proteger las minorías. Las acciones de tutela, las acciones populares, que hoy tienen plena vigencia. Estas son acciones que han sido desarrolladas, que han sido utilizadas por la gente para defender los derechos de las minorías en Colombia. Cada persona que se siente agredida por el Estado en cualquiera de sus ramas, se le ha permitido que a través de estas acciones populares o de las acciones de tutela puedan acudir ante la justicia a proteger sus derechos en unos plazos perentorios. Esos son los mecanismos que estableció la Constitución del 91 para hacer la protección de los derechos de las minorías cuando ellos consideren que son vulnerados. En este caso en particular, cuando usted habla de la pareja, la adopción de parejas homoparentales, aquí acudieron por una acción de tutela que fue fallada en la Corte Constitucional una pareja homoparental para que les permitieran adoptar. Y la Corte Constitucional les dijo que sí podían hacerlo. Eso lo dijo en una sentencia a una pareja homoparental. Ahí le estaban protegiendo los derechos a las minorías. En mi criterio, creo que el error que cometió la Corte Constitucional fue generalizar derechos de minorías a hacerlos obligatorios para todos. Es lo que ha generado, en mi modo de ver, en lo que yo pude analizar en todo este procedimiento, de este proceso, es que eso fue lo que llevó a que un grupo de colombianos salieran a protestar, a recoger unas firmas, a decirles, son derechos de minorías que tienen la posibilidad de actuar a través de las acciones constitucionales establecidas para que se les protejan, y que la Corte Constitucional lo hizo obligatorio para todos. Eso es lo que hoy está en el punto de discusión. Yo creo que los derechos de las minorías están consagrados, los respetamos, los hemos defendido, están los mecanismos establecidos para eso. Yo he defendido la tutela, he defendido las acciones populares como mecanismos de defensa de las minorías cada vez que se sientan agredidas por el Estado en cualquiera de sus ramas. Usted se da cuenta que la gente ha tenido que acudir por vía de tutela de manera permanente, por ejemplo, en los temas de salud para que sean atendidos. Y ahí han salido las tutelas a favor precisamente de esas minorías atropelladas por el sistema de salud en Colombia. Porque esos son los mecanismos que están establecidos y esos son los mecanismos que nosotros tenemos que defender, lo que está en nuestra Constitución Política. Mientras no modifiquemos la Constitución en cualquiera de sus campos, pues tenemos que defender los derechos que nos han sido otorgados en la Constitución del 91. Y el referendo es uno de ellos. Y el referendo es uno de los que hoy está en discusión, mañana en la Comisión Primera, un referendo como un mecanismo de participación ciudadana, que es el que yo estoy defendiendo. El fondo del asunto, el fondo de lo que venga en este referendo, o cualquiera de los demás que están en tránsito de
recursos bueno,
en el país.
Hablemos de otro referendo. Hablemos de otro, referendos, doctor Pinto. Señor. Entonces, ¿qué pasa si mañana alguien propone un referendo para quitarle el derecho a las mujeres? Los derechos que han adquirido las mujeres. Y alguien dice, no, voy a recoger unas firmas y yo tengo derecho constitucional de revisar los derechos de las mujeres, y le lleva unas firmas y vuelve a, vamos a tener el mismo debate. Mañana alguien puede poner en duda los derechos adquiridos por las mujeres por la vía del referendo.
Usted sabe que el referendo tiene todos unos pasos, y hay un paso obligatorio, que es el de pasar por la Corte Constitucional, que es el guardián precisamente de la Constitución, para determinar si este referendo, ese que usted hace mención, o cualquiera de los demás, si vulneran los principios fundamentales de la Constitución. Es la Corte Constitucional la que debe expresarse en el grado de inconstitucionalidad. Y es obligatorio la revisión por parte de la Corte Constitucional. Si el Congreso avala ese referendo, debe irse a la Corte Constitucional, que es la entidad suprema también creada en la Constitución para pronunciarse. Pues serán ellos los que tendrán que decir si este referendo o cualquier otro es inconstitucional, porque sustituye la Constitución, porque vulnera derechos de las minorías, porque no va acorde con la ideología planteada en la Constitución del año 91, pero de las decisiones del órgano supremo, que es la Corte Constitucional.
Sí, pero
para eso se estableció, y aquí es obligatorio. Luego esperemos que sea la Corte Constitucional quien analice la constitucionalidad de este referendo. Al Congreso de la República lo que le corresponde es mirar la parte formal y no la parte sustancial. Además, eso mismo lo ha dicho la misma sentencias de la Corte Constitucional. El Congreso de la República no puede dedicarse al tema de fondo de un referendo porque es una iniciativa popular. Y no podemos cambiar ni siquiera la pregunta que ha sido formulada por un grupo de ciudadanos. Eso no le corresponde al Congreso. No tiene la facultad para hacerlo. La revisión constitucional no le corresponde al Congreso, le corresponde a la Corte Constitucional. En un referendo como el que usted cita, pues con toda seguridad yo diría que la Corte Constitucional tiene la obligación en la revisión de declararlo inconstitucional, y por lo tanto ahí muere esa posibilidad de ese referendo.
Representante, pero si usted no es capaz de decirnos acá si está o no de acuerdo, que es lo mínimo que podrían exigir sus votantes, los que están a favor y los que están en contra, pero saber cuál es la posición suya.
Le estoy diciendo que sí estoy de acuerdo y mañana voy a votar.
No, no, en la citación al referendo, no nos cambie, no nos embolate otra vez la pregunta. Es si usted está a favor o no de la adopción de parejas del mismo sexo. ¿Es eso?
Cuando ese no es un tema que va a ser
discutido. ¿Es un sí o no?
Va a tener la discusión el día de mañana con toda seguridad.
¿Es un sí o no?
Vamos a tener que discutir el tema de fondo, porque ese es el planteamiento a donde lo van a llevar tanto los promotores como los miembros del gobierno, que van a defender precisamente es el tema de inconstitucionalidad y de fondo. Pues obviamente vamos a tener la posibilidad de escuchar cada una de las partes.
Es que
cuando usted me hace pregunta que si estoy de acuerdo o no con la adopción de una pareja homoparental, le estoy diciendo que yo no le encuentro ningún problema, porque yo respeto las individualidades, respeto las personas.
No, eso no es lo mismo.
Entonces,
eso no
por
es lo
eso
mismo.
Le estoy dando la respuesta
no lo
de lo
mismo,
que yo
¿sí o no?
De una adopción de las
no
parejas homoparentales o de los solteros o de todo. Es simplemente dentro del respeto y el marco individual de cada una de las personas que debe ser analizado. Yo no tengo ninguna objeción de ese tipo. Mi posición es una posición totalmente diferente. Es decir, si aquí lo que se está queriendo es que se haga una consulta, no veo óbice por cuál no se puede
continuar
un trámite.
Volvemos a lo que nos recitaba ahora Rafael, ni sí ni no. Pero, representante, es que usted dice que la Corte lo hace obligatorio. ¿Obligatorio para quién? Es que los derechos, obligatorio, ¿a quién se está obligando? A ninguna pareja del mismo sexo se la obliga a adoptar, ni a ninguna institución que maneja niños en adopción se los obliga a darle a X pareja, por el simple hecho de ser una pareja del mismo sexo, a entregarle un niño de adopción. Eso todo es objeto de estudio, como es objeto de estudio con cualquier pareja heterosexual. O sea, no es un tema de obligación, es un tema de derechos.
No, sí, por supuesto, y precisamente la adopción está reglada en Colombia. Hay unos sistemas bien difíciles de cumplir, que tiene establecido no solamente el ICBF, sino toda la normatividad en torno a eso, y por eso se debe analizar caso por caso en los procesos de adopción. En los procesos de adopción se analiza precisamente todas las condiciones de las personas o de las parejas, en sus condiciones sociales, en sus condiciones morales, en sus condiciones económicas, si tiene la capacidad o no para sacar adelante unos menores. Ese es el análisis que se hace de carácter individual. Lo que yo he dicho es que ese análisis que se hizo a través de una tutela o que realiza el ICBF para una pareja en concreto, sea homoparental o heterosexual, cualquiera de las parejas que hoy puedan acudir o las personas individuales a un proceso de adopción, se someten a unas reglas que son de carácter individual. pueden generalizarse las condiciones de una pareja para todas las parejas. Hay parejas que pueden ser sujetos de adoptar porque cumplen con todos los requisitos establecidos en la ley, independientemente de su orientación sexual. Y hay parejas que pueden ser heterosexuales, pero no cumplen con los requisitos para que se le dé un hijo en adopción. Eso lo determina precisamente son toda la parte de trabajo social, psicológico y ambiental que realiza el ICBF y que realizan las diferentes instituciones que están en el marco de la ley. Pero esos son análisis de carácter individual que deben hacerse y someterse. El hecho de que una pareja cumpla no significa que todas cumplan. O el hecho de que otras parejas sean heterosexuales, homosexuales, no cumplan, tampoco se puede hacer extensivo para todos en su carácter de obligatoriedad. Eso debe ser un análisis de manera individual. Ese es el punto que yo he dicho, pero ahí están las normas. Y las normas que hoy existen no se lo están prohibiendo, porque son de carácter individual, a ninguna persona que pueda adoptar sus hijos. Cuando se hace general para todos unas circunstancias que deben ser analizados individualmente, es lo que ha generado precisamente todo este tema en el que nosotros nos encontramos. Yo soy defiendo los derechos, como le digo, de los derechos individuales. Es que yo no porque dice que yo no le estoy respondiendo. Yo sí, le respondo y le digo que todas las personas merecen el mismo tratamiento, merecen el mismo derecho de acudir, pero cada situación debe ser analizada en particular, sí, y no puede ser generalizada.
Representante,
yo defiendo las libertades individuales, defiendo las libertades de las minorías, y para eso hay unos consagrados, unos mecanismos que son los que yo defiendo.
Sí, representante.
También porque este es un proceso democrático, está establecido en la Constitución, soy constitucionalista, me interesa la democracia, soy liberal. Por eso defiendo a todas las personas en sus criterios, en sus orientaciones sexuales. No tengo prevenciones de ningún tipo contra nadie, contra ninguna pareja, ni de carácter individual tampoco, mucho menos. Y usted se da cuenta que en mi ponencia ni siquiera hago referencia a esos temas precisamente porque el respeto hacia los demás debe ser el eje central y el fundamento de lo que nosotros desarrollamos en la democracia en Colombia.
Representante, este tema del referendo o este texto del referendo no solo le prohíbe a las parejas del mismo sexo adoptar. Según la senadora Vivian Morales, las personas heterosexuales solteras no pueden adoptar, y fue algo que ella incluyó y que no estaba en la tutela que usted nos estaba mencionando, porque según ella no son aptas para criar un niño porque pueden tener tendencia a la drogadicción, a los conflictos y a la violencia. Espero que esta sí la responda, representante. ¿Usted está de acuerdo con eso que está diciendo la senadora Vivian Morales sobre las personas solteras heterosexuales que no son aptas para adoptar?
Esta es una posición que tiene la senadora Vivian Morales y,
pero
por supuesto,
el referendo y usted está avalando.
Pero déjeme decirle algo. La adopción que ella está planteando, que tiene que ver específicamente con la adopción como un mecanismo de protección, es decir, son aquellos niños menores que han sido declarados en proceso de adoptabilidad a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante resolución de los defensores de familia, es en el que ella pretende en este referendo que se le consulte al pueblo y se le prohíba no solamente a las parejas homosexuales, sino también a los solteros. Ese es el criterio que se está planteando por parte de ella. En mi criterio, siempre hemos expresado que el proceso de lo que si ellos buscan, que es la prohibición de las parejas homosexuales, no podría dejarse por fuera tampoco a las personas solteras que hoy puedan participar. Pero también hay que hacer claridad que el proceso de adopción en Colombia, nuestra legislación establece otros mecanismos de adopción, tres mecanismos más que no toca este referendo, que son lo que se denomina la adopción consentida, la adopción de familia o de sustitución de familia. Estos mecanismos de adopción no son tocados por este referendo. Allá se continuará en ese proceso de adopción por parte de parejas solteras, por familiares, por tíos o abuelos, hasta el tercer grado de consanguinidad o la sustitución Pinto. Cuando no tienen. Esa parte que está completamente legislada de la adopción no está siendo tocada. Aquí solamente pretenden los promotores del referendo que se toque solamente Pinto. La adopción como un mecanismo de protección, que le prohíbe no solamente a las parejas homosexuales, por supuesto, dentro del marco conceptual de lo que ellos pretenden, están excluyendo a los solteros de esa posibilidad.
Representante
Posición
Pinto.
Con la que yo no estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir Pinto. Es que más allá de si yo estoy de acuerdo o no con esa pregunta que le estoy respondiendo, que en ese tema de los solteros no comparto la posición de los promotores del referéndum. Sí. No estoy de acuerdo con que se excluyan los solteros. Lo que le quiero decir es que nosotros mañana en la discusión del Congreso no nos es dable ni siquiera hacer esa modificación, bueno, a la pregunta,
doctor,
porque
Pinto,
hubiera sido muy fácil modificar una pregunta, incluir a los solteros y darle tránsito y vía libre.
Bueno, pero ya,
eso es un cambio
ya
sustancial,
respondió,
que la Corte Constitucional,
Pinto,
nos prohíbe como congresistas.
Creo que respondió Félix, por fin respondió. A él la parte de los homosexuales no está de acuerdo, pero sí está de acuerdo con que los solteros puedan adoptar, que no es materia de discusión mañana. Pero, representante Pinto, estamos repitiendo mucho los mismos argumentos y ya se los hemos entendido. Le hago una pregunta concreta. Usted al comienzo dijo que esto surge de una demanda de una pareja gay. ¿Me pareció entenderle?
Cuando yo me senté a hacer el estudio de todo el origen de este referendo, de todo su tránsito, porque me corresponde hacer esa revisión desde el punto de vista formal de sus tránsitos, para ver cómo surgió la idea, encontré que una pareja homosexual acudió por la vía de tutela, que es el mecanismo establecido, como lo digo, para proteger a los intereses de las minorías, acudió para que se le abrogara o se le diera la posibilidad de adoptar a esa pareja, y ese fallo de tutela llegó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional falló a favor de esa pareja, para que pudiera adoptar una pareja homoparental. Hasta ahí, hasta el momento de ese fallo, pues la Corte Constitucional lo que está haciendo es revisar los antecedentes de una pareja en concreto y le otorgó el derecho de adoptar. Esa es la sentencia constitucional. Lo que transgredió, en mi modo de ver, la Corte Constitucional es que se excedió en sus facultades cuando convierte y modula una sentencia que es de carácter particular y la vuelve de carácter general. Eso genera una reacción, por supuesto, en contrario de un grupo de ciudadanos que dicen lo que es individual, de carácter individual, es individual, y lo que es colectivo es colectivo. Generan este referendo, buscan unas firmas, las promueven y presentan un referendo para que se haga una reforma constitucional. Esto es un efecto de una posición que tomó la Corte Constitucional, que sí, yo siempre he expresado, con todo respeto por la Corte Constitucional, que es la autoridad competente.
Sí, ya nos dijo que,
pero que en
estaba
su revisión
equivocada.
Muchas veces se extralimita cuando también entra a legislar.
Listo.
Que no es la
función
que
entonces
le corresponde a
¿por
la Corte
Constitucional. ¿Por qué le hice la pregunta? Porque está en línea con nosotros el profesor Sergio Estrada en Medellín. Profesor Estrada, buenos días.
Muy buenos días, don Julio, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y al representante Pinto.
Yo porque entendí que la demanda era suya, que es un profesor además heterosexual. ¿Usted sabía de lo que está diciendo el doctor Pinto?
Sí, inicialmente, Julio, y a todos los oyentes, hay que manifestar la preocupación que un tema tan importante, que del cual depende la democracia, tenga que transcurrir por aspectos de género. Efectivamente, los accionantes fuimos un grupo de estudiantes y este docente, que preocupados precisamente por la protección de las minorías y la importancia de proteger los derechos fundamentales de los niños, en especial el derecho fundamental a tener una familia, consagrado en el artículo 44 de la Constitución y protegido, algo muy importante que hay que resaltar, por convenios internacionales, el Convenio Internacional de Derechos del Niño, aprobado por la Ley 12 de 1991, que exigía precisamente la interposición de esa acción, y de alguna manera vemos también con extrañeza que se tenga que transcurrir o de alguna manera batir el referendo frente a las parejas, o mejor, a los solteros que desean adoptar, cuando realmente el tema principal es la protección eficaz de ese derecho fundamental de los niños. De esta manera que no hay nada que tenga razón el doctor Pinto en cuanto a que los accionantes somos heterosexuales, nada distinto que un grupo de académicos preocupados por la defensa de la democracia y la Constitución.
Doctor Pinto, ¿usted conocía el testimonio de este profesor?
No, para nada. No lo tengo dentro del expediente que estamos investigando, analizando. No está en la intervención de él.
Discúlpeme, yo quiero aclarar con mucho respeto. en honor a la verdad. En el debate que tuvimos, en la intervención en la audiencia pública, en la comisión primera de la Cámara de Representantes, tuvimos la oportunidad de hablar con el representante Pinto y presentarle estas apreciaciones de manera personal.
Doctor Pinto, ¿estaba usted un poquito distraído o no recuerda al profesor?
No lo recuerdo. Había mucha gente en la participación. Todos dejaron sus documentos, sus conclusiones por escrito, que fueron las que fueron materia de investigación. Escuché atentamente todas las intervenciones. Si usted lee mi ponencia, ahí están extractados. No sé si él haga parte de la exposición y haya presentado algún documento. Estará entonces en la ponencia. Fueron varios los que hablaron, y han sido muchas las personas que de una u otra manera han enviado comunicaciones con posterioridad incluso a la audiencia, como el caso del ministro del Interior, el defensor del pueblo, el ministro de Salud, cuyas comunicaciones llegaron no el día de la audiencia, sino con posterioridad, y que también fueron tenidas en cuenta en el análisis de constitucionalidad que se hizo dentro de la revisión de la ponencia que yo radiqué el día de ayer.
Profesor, en Medellín, muchas gracias por su testimonio, ha sido usted muy amable.
Con mucho gusto, un feliz día.
Doctor Pinto, mientras que sucedía esta entrevista, consulté a uno de nuestros constitucionalistas y me escribe lo siguiente. El representante Pinto puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad porque si en la verificación formal detecta que el referendo es inconstitucional, bien puede percatarse que la Corte ya declaró exequible la adopción de menores por parte de manera de parejas homosexuales, dándole viabilidad. Haciendo la discusión de mañana, estarán perdiendo tiempo y dinero los padres de la patria. Doctor Pinto, suerte mañana con su debate. Ha sido usted muy amable.
A ustedes muchas gracias, muy amable.
Alberto, creo que también otro profesor constitucionalista se pronunció sobre el tema, el profesor Uprimi, ¿no?
Sí, de manera muy clara, ¿no? Exactamente para argumentar en contra de lo que acaba de decir el representante ponente. Dice el profesor Uprimi, algunos congresistas dicen que están en contra del referendo sobre adopción, pero, como es el caso del ponente, pero que votarán a favor de convocarlo por convicción democrática. Consideran que deben permitir que el pueblo se pronuncie sobre este tema. Esa actitud, dice Uprimi, sería totalmente respetable en otro referendo, por ejemplo, uno que decidiera si Colombia cambia su régimen unitario por uno federal. Ahí sería legítimo que un congresista dijera que está en contra del federalismo, pero que votará a favor de que se convoque el referendo para permitir el pronunciamiento ciudadano sobre ese dilema difícil. Pero este referendo sobre adopción es distinto, pues es irracional, mentiroso, contrario a los intereses de los niños y profundamente discriminatorio. Los congresistas que no compartan esa propuesta no pueden entonces escudarse en que, a pesar de su discrepancia, van a permitir un pronunciamiento ciudadano, pues las iniciativas de referendo pasan por el Congreso para que los congresistas ejerzan un control político de que la iniciativa es compatible con la democracia y tiene un mínimo de razonabilidad. Y esto no sucede en este caso, al menos por cuatro razones, y pasa a dar las cuatro razones y concluye. Es entonces un referendo groseramente inconstitucional, pero los congresistas no deben pasarle la pelota a la Corte ni limitarse a una labor notarial frente a esta iniciativa. Deben asumir su responsabilidad política y constitucional y parar esta insensatez, que no solo tiene un costo económico alto, sino sobre todo un costo democrático enorme, pues abre la puerta a que las mayorías decidan de los derechos de minorías estigmatizadas, como ha sido la población LGBT, algo tan injusto como que en los años 50 al algún congresista fundamentalista católico hubiera aupado a las mayorías católicas para realizar un referendo que privara de la libertad de cultos a las otras iglesias, incluidas las evangélicas. Y esto ya es de mi cosecha. Si en esa época se hubiera hecho un referendo para prohibirle a las iglesias no católicas tener hoy los beneficios que tienen, pues obviamente hubieran ganado los católicos y las iglesias no tendrían hoy la cantidad de capillas y de instalaciones para poder ejercer su dogma.
Doctor Casas, y precisamente sobre lo que usted está diciendo, estuvimos consultando esta semana en la Corte Constitucional y lo que nos explican los magistrados es que los derechos humanos no pueden ser sometidos a referendo, por lo cual se podría caer este referendo cuando llegue a la Corte, porque se estarían violando el derecho a la igualdad, a la protección de la familia y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay un tema crucial que no hemos tenido en cuenta y es que estamos esperando la llegada de dos nuevos magistrados de la Corte, Cristina Pardo y Carlos Bernal. El segundo, Carlos Bernal, fue apoyado por los liberales en la votación que se realizó la semana pasada en el Congreso, y Carlos Bernal también es de corriente cristiana, por lo cual se podría asegurar que la votación va a estar muy apretada en la Corte Constitucional cuando llegue este referendo, si lo aprueba el Congreso, porque pues ya es, siempre hemos dicho que es una corte muy conservadora, y más ahora con la llegada de estos dos magistrados que sin duda alguna, sobre todo Carlos Bernal, ha expresado su rotundo rechazo contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Sí, la doctora Pardo es conservadora, pero viene de un gobierno que ha rechazado abiertamente este referendo. Pues lo ha rechazado ni más ni menos que el presidente de la República. Ha recomendado hundir ese referendo.
Don pero Rafael Manzano, su opinión. El magistrado Bernal se expresó ya sobre ese tema, Luz Elena.
Puntualmente no lo hizo, doctor Casas, pero cuando él llegó al Congreso a exponer su hoja de vida y hacer su presentación formal, él dejó algo muy claro y fue que, no dejó tan claro, fue muy apoyado por los movimientos cristianos del Congreso.
Pero él no ha dicho.
No ha dicho. Él llegó de la mano de los cristianos al Congreso.
Lo recusan.
Sí, señor.
Claro. Por eso hice la pregunta.
No, Alberto, textualmente, se
especula que le ganó.
Es de pensamiento conservador.
Sobre un magistrado no se puede especular, porque el hecho de que un partido político lo apoye no quiere decir que el magistrado como juez vaya a adoptar lo que ese partido cree como una de sus posturas.
Se sabe cuando vote, Rafael.
Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha leído Alberto con el profesor Uprimi, y además yo no sé si va a ser políticamente correcto, sospecho que no.
Bueno, Lucio dice que hay que ser cristianamente correcto.
Exacto, yo estoy en contra de los referendos. Estoy en contra de los referendos, por lo menos los referendos generalizados, sin ningún tipo de control. ¿Por qué? Pues primero, porque la gente que entra en un referendo probablemente no conoce perfectamente cuáles son los términos fundamentales del objeto a refrendar, y una respuesta de sí o no, además, significa que los partidos políticos que son legítimos representantes de la ciudadanía se esconden. No, esto a referendo. Y si sale...
Por eso Uprimi dice, respondan.
Claro, porque la democracia tiene una cosa que para mí, no sé, Alberto, para mí es fundamental, y es la responsabilidad. Y cuando se delega la responsabilidad en el pueblo, es la responsabilidad al todo o la nada.
Exacto.
Y después no hay posibilidad de cambiar lo que se dice en un referendo. Observen ustedes el Brexit, ¿no? Que ahora mucha gente estaría por no salir de la Unión Europea, pero se mantiene.
Cuando insistimos en las preguntas con Félix, que finalmente él solito cayó, el representante Pinto, cuando dijo, no, a mí lo de los solteros sí es ese pedazo, eso sí acepto. Sí, o sea, que lo que no acepta es lo de los homosexuales. No, él tiene todo el derecho a tener esa posición.
Claro.
Y Vivian Morales tiene todo el derecho.
Claro.
Lo que no se pueden seguir vendiendo es como representantes progresistas liberales. Ellos tienen que buscar un espacio político en el Partido Conservador, en movimientos cristianos, en donde... ideológicamente, es que no observo relación de que usted sea un liberal, como se llama el partido, es que el liberal, el doctor Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, lo presenta como un partido liberal de izquierda, ¿no? O sea, un partido socialista,
aliado a la democracia, claro.
Alberto, ¿cómo era la frase de que para conservadores los liberales de dónde? Que era
izquierdo negro.
Sí, exacto, para conservadores no. Los liberales de Río Negro.
Entonces, Félix, un liberal no es coherente con el pensamiento de su partido promoviendo, bueno, que es que me tocó, le tocó, pero deja un paréntesis diciendo, me tocó porque me tocó y lo hago con mucho gusto, pero yo no estoy de acuerdo. No, él está de acuerdo, él lo defiende y simpatiza con Vivian Morales, al menos al Félix en el apartado de los homosexuales.
Sí, eso pero que lo diga no corresponde a la sin darle vueltas de media hora en no, lo porque que era, claro.
Pero bueno, pero entonces queda al argumento mal porque
no es coherente Rafael, con el Partido Liberal.
Volviendo al argumento de Rafael de que justamente el referendo debe tener un análisis y una responsabilidad política, eso es lo que debe hacer el Congreso. Por eso escudarse en el argumento del representante Pinto para decir, no, es que esto es un referendo que cumple con todos los requisitos y a nosotros no nos es dado opinar sobre la motivación del referendo. Pues no, es todo lo contrario. Lo que no puede el Congreso es modificarlo, pero puede oponerse y por consiguiente votar que no por responsabilidad política, porque si uno no está de acuerdo con el contenido de lo fundamental, pues vota no. Y este lo que está diciendo, no, nosotros somos unos notarios. Estamos viendo claro. Si pone las estampillas, si cumplió con los términos, no, si tiene, no tiene errores de ortografía y por consiguiente lo dejamos pasar. No, Uprimi lo que dice, ustedes tienen la obligación de mirar para qué es el referendo y por consiguiente asumir la responsabilidad política.
¿Qué es lo que no quiere el doctor Pinto, Juan Pablo?
Doctor Casas, ¿sí? Permítame, yo se lo pongo en términos que además entiendan nuestros amigos de la Iglesia Católica y de las iglesias cristianas. El Congreso acaba de hacer la de Poncio Pilatos, o la va a hacer. Se va a lavar las manos, aprobarán esto, y le dejarán la responsabilidad a la Corte Constitucional.
Exacto.
Si pasa o no pasa, será culpa de la Corte. Ya no será así culpa es. De ellos, porque lo que escuchamos de Pinto es una lavada de manos descarada, en la cual claro, a él no le importa si es la defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales, de las minorías, para nada. Ellos están pensando únicamente
en
zafar la responsabilidad y delegarse a la otra corte para ellos decir, nosotros cumplimos, la corte no, así lo van a hacer, esto es Poncio Pilatos, y lo están haciendo en el Congreso de la República.
No, creo que hay que ya meter unas cuñas, Alberto, eso ya quedó en punta. Ya regresamos, esta es la W. Ah, Juan Pablo, una precisión me hacen de la Procuraduría. Efectivamente, Luz Helena se anticipó con la noticia de las investigaciones al Ministerio de Educación, pero la investigación no es contra Gina Parodi. No es contra Gina Parodi. Es una investigación contra funcionarios del Ministerio de Educación. Funcionarios del Ministerio de Educación. Pero no está focalizada en la exministra Gina Parodi, me informan de la Procuraduría.
Listo, anotado entonces.
Tranquilo. Y usted arriba, siempre.
No, es que lo de Pinto de verdad es muy descarado. Muy descarado.
La máxima. Tres veces se le preguntó y tres veces le dio la vuelta a la pregunta.
Poncius Pilatus.
Eso es. Entonces le delego al pueblo la responsabilidad. Yo no hice nada. No, imagínese. ¿Qué tal? Entonces, ¿para qué lo eligieron?
Fátima. Vamos para Fátima,